Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente. En este sábado 29 de marzo, domingo de Ramos, en el que ha cambiado la hora. No son las 6 de la mañana, son las 7 de la mañana. Vamos a tener en el norte este domingo, he dicho antes sábado, domingo 29 de marzo, vamos a tener lluvias en el norte y cielos despejados en el sur. En la tarde del jueves, muchos españoles, la mayoría de los españoles, no nos pudimos concentrar del todo en lo que estábamos haciendo. Estábamos en nuestras cosas, pero con un pellizco en el estómago. Mira que en España se ha discutido sobre la eutanasia. Estábamos en nuestras cosas, pero a ratos pensábamos en Noelia Castillo, a la que le iban a aplicar la eutanasia. Había habido discusiones, argumentos, contraargumentos, pero el jueves por la tarde en España se hizo un silencio atronador. Ese silencio que dice que nadie ha nacido para la muerte, que nada empieza para acabar, que no estamos hechos para el sufrimiento, para que el sufrimiento sea la primera, la única, la última palabra en la vida. Un silencio que nos decía que estamos hechos para ir de comienzo en comienzo, que estamos hechos para la vida. El jueves por la tarde se hizo un silencio en España. Y ahora Noelia, por un camino tortuoso, inhumano, ha llegado a la paz, esa paz que deseaba. La muerte, aunque eso digan las apariencias, nunca es el final. Y ayer ya salieron a la calle las primeras procesiones de Semana Santa. Este es el sonido, por ejemplo, del traslado del cautivo en Málaga. Seguro que ayer más de uno, al ver pasar por la calle al Cristo de las Lágrimas y de la Sangre o a María Santísima de los Dolores, se acordó ayer de Noelia, rezó por Noelia. Arranca la Semana Santa en toda España. Y después de la Semana Santa, pues en Andalucía va a ser como siempre un no parar en estas fechas. Después de la Semana Santa, la Feria de Abril en Sevilla, el día 26, el 29 de abril empiezan las cruces en Córdoba, luego la Feria del Caballo de Jerez, y en Córdoba también hasta el 17 de mayo los patios. 17 de mayo, antes del Rocío y antes de la visita del Papa. 17 de mayo, elecciones en Andalucía. La incógnita la despejaba esta semana Juanma Moreno. Quedan 50 días para las elecciones andaluzas. Es la gran cita antes de las elecciones generales. Hasta 2018, Andalucía y gobiernos del PSOE eran expresiones, palabras sinónimas. Juanma Moreno rompió con esa identificación gracias a Ciudadanos y a Vox. Ciudadanos, ¿dónde queda? Rompió la continuidad de 36 años de gobiernos del PSOE. Luego llegó la mayoría absoluta de Juanma Moreno, que ha utilizado este tiempo, o que utilizó el tiempo de la primera legislatura para convencer a los votantes socialistas de que el PP podía ser algo parecido a lo que había sido el PSOE durante casi 40 años. Y en eso sigue Juanma Moreno. En este momento el Partido Popular tiene un gran poder en Andalucía. El 70% de la población andaluza tiene alcaldes del Partido Popular. Se han convocado las elecciones y hay dos incógnitas fundamentalmente en estas elecciones. La primera es si el PP revalida su mayoría absoluta. La segunda incógnita es hasta dónde cae el Partido Socialista. Ahí está la frontera del 20%. Habrá que ver en qué sitios se convierte en la tercera fuerza. María Jesús Montero, candidata de los socialistas, empeñada en espantar a los votantes, tan pronto como se conocieron la fecha de las elecciones, Bueno, vino a decir que los andaluces le tienen que estar muy agradecida porque ella es la mujer con más poder de la democracia y ha hecho el gesto supremo, el sacrificio supremo de volver a Andalucía.
La persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas.
Bueno, pues esta mujer que ha tenido el mayor poder de la democracia ha sido la ministra de Hacienda, que no ha presentado presupuestos en esta legislatura, que no ha actualizado el modelo de financiación autonómica, que ha enfadado a todas las comunidades autónomas menos a Cataluña por la financiación singular que recibe Cataluña, que no ha coordinado prácticamente nada como vicepresidenta del gobierno y que como vicesecretaria del PSOE ha tenido dos secretarios de organización que son dos presuntos delincuentes, Ábalos y Cerdán. Veremos cómo queda el PSOE con María Jesús Montero. El éxito de Juanma Moreno estos años, estos 8 años, ha tenido mucho que ver con una actitud que huye de la polarización. Lo vimos con el accidente de Adamuz. Con esa actitud, Juanma Moreno pues, ha conseguido que en este momento un 51% de los andaluces aprueben su gestión. Hasta un 30% de los antiguos votantes del PSOE aprueban la gestión de Juanma Moreno y el 72% de los votantes de Vox aprueba la gestión de Juanma Moreno. Esta gestión que huye de la polarización es todo lo contrario de lo que hace Sánchez. De nuevo, esta semana hemos visto al Sánchez que aprovecha todo para polarizar. Por fin, esta semana ha habido una comparecencia parlamentaria dedicada a la guerra de Irán y, por supuesto, Sánchez no habló en esa comparecencia de la guerra de Irán, se dedicó a hacer oposición a Aznar, 23 años después.
¿Y el expresidente Aznar qué ha dicho? ¿Que no se arrepiente de nada? Esa es la catadura moral del expresidente José María Aznar.
Bueno, habrá votantes jóvenes que dirán, pero ¿este señor de quién está hablando? Estuvo faltón en ese debate parlamentario, como le sucede a menudo, estuvo faltó con Feijóo.
¿Sabe cuántos habitantes tiene Irán, aproximadamente? ¿Sabría decirme el señor Feijóo el nombre de alguno de los grupos étnicos, además del persa, que componen la población iraní?
En el debate Feijóo no supo o no quiso sustraerse a ese tono desabrido, ese tono que se ocupa poco De las cosas. Iban a hablar de la guerra de Irán y no hablaron nada de la guerra de Irán.
¿No es usted un dictador? ¿O sí?
Feijóo debe haberse dado cuenta de que cometió un error en el debate parlamentario de esta semana porque hoy, en una entrevista que publica La Vanguardia, asegura que no está muy contento cuando contesta de forma desabrida a Sánchez. Y, llamativo, en esa entrevista, Feijóo, además de acusar a Vox de hacer una pinza con el PSOE, hace un guiño a los votantes de Junts.
A mí me sorprende mucho que haya un solo votante de Junts que esté a favor de la política que Sánchez hace para el conjunto de España y especialmente para Cataluña. Yo no creo que haya un solo catalán que viva mejor desde que Sánchez está en la Moncloa.
Sánchez ha escogido, como dijo hace unos días en Wall Street Journal, una postura de confrontación directa con Trump por la guerra de Irán, algo que no están haciendo la mayoría de líderes europeos. Pero, en sustancia, con independencia de esta búsqueda de confrontación con Trump, PP y PSOE están de acuerdo en decir no a la guerra. No son posiciones irreconciliables. Pero en la política española hace mucho tiempo que lo importante es no aquello de lo que se habla, sino cómo se habla, y que quede claro que conciliar es imposible. Hoy es Domingo de Ramos y tradicionalmente en el Domingo de Ramos se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. También se recuerda en Jerusalén esa entrada en la ciudad de Jesús, con una procesión que recorre pues el mismo itinerario que hizo Jesús bajando del Monte de los Olivos y entrando en la Ciudad Vieja por una de las puertas antiguas. Así sonaba el año pasado esa procesión de Las Palmas en Jerusalén, este domingo, este año, no va a haber procesión. Israel ha impuesto restricciones a la reunión de personas en la calle, pero no es solo eso. Es que la reunión, la misa que reúne a los sacerdotes de una diócesis tampoco se va a celebrar porque muchos sacerdotes no van a poder llegar desde Cisjordania hasta Jerusalén, bueno, pues porque las autoridades israelíes dificultan el tránsito de Cisjordania a Jerusalén. Cisjordania es Palestina, Jerusalén, una parte de Jerusalén es Palestina ocupada, pero está bajo el control de Israel. Y además, algo más triste, tampoco va a haber celebraciones por primera vez en siglos de Semana Santa y de Pascua en el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro por primera vez en siglos está cerrado, y está cerrado porque el gobierno de Israel así lo ha decidido. Desde hace tiempo hay un plan en Jerusalén para que haya menor presencia de cristianos y de musulmanes. Los colonos judíos compran casas, obligan a los cristianos a marcharse, en algún momento incluso les atacan. Todo esto con una falta de actuación del gobierno de Israel que llama la atención. Esta guerra va a provocar que haya todavía menos cristianos en Oriente Próximo. Lo que está sucediendo en el sur del Líbano y en todo el Líbano es muy significativo. Los ataques del ejército de Israel están golpeando a los pueblos chiitas, donde hay milicia de Hezbollah, pero también esos ataques están golpeando los pueblos cristianos. Hace unas semanas moría el sacerdote Pierre Elray por uno de los bombardeos de Israel. Nos decía Guillem Brut, con el que hemos hablado, que esta no es una guerra de los cristianos.
Estos cristianos dicen que esta guerra no es su guerra, que es la guerra del partido de Hezbollah, de la milicia de Hezbollah en contra de Israel.
Esto va a provocar, está ya provocando, un nuevo éxodo de cristianos de Oriente Próximo, y eso es una tragedia. Es una tragedia no solo por motivos religiosos, sino también por motivos sociales. Es decir, los cristianos son un factor social muy importante, una minoría muy importante que contribuye a la convivencia. Por ejemplo, permite que haya, digamos, pueblos mixtos en el Líbano. Es decir, los chiitas y los suníes, las dos grandes confesiones del Islam, no conviven. Por ejemplo, en el Líbano, los cristianos sí conviven, sí ayudan a esta convivencia, sí tienen un proyecto nacional que tantas veces falta en el Líbano.
Los cristianos siempre fueron el cemento, lo que liga. Así que si se van, el conflicto sunito-shiita se va a reproducir aquí en el Líbano.
Es una tragedia. Es una tragedia que en este domingo de Ramos no haya procesión en Jerusalén. 8 y 14 casi ya. 7 y 14. No. Vamos a ver. Cambio de hora es al revés. 7 y 14. 6 y 14. Estamos aquí, los del equipo de la mañana, estamos un poco trastornados, hay que confesarlo. Tenemos un poco cambiado esto. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Más noticias con Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pues eso, ¿qué ha cambiado la hora?
Aclaremos el trastorno. Esta pasada noche los relojes se han adelantado una hora. A las 2 ya eran las 3. Este cambio de hora ha sido cuestionado desde hace años, pero la Comisión Europea lo ha renovado automáticamente hasta 2031.
Guerra de Irán.
Se recrudece la situación allí. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han lanzado 2 misiles contra Israel en las últimas horas. Al margen, un barco con 3.500 marines estadounidenses ya está en Oriente Próximo, y el ejército de Netanyahu ha matado recientemente a 3 periodistas en el sur del Líbano.
León 14.
Ha estado este sábado en Mónaco. Ha sido un viaje exprés de 8 horas, pero muy multitudinario. Hizo un llamamiento para que no nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de la guerra. Asegura que la paz no es fruto de un mero equilibrio de fuerzas.
Mónica Oltra.
La dirigente de Compromís ha manifestado su intención de presentarse a la alcaldía de Valencia. Tiene pendiente, por cierto, un juicio por el presunto encubrimiento de abusos sexuales atribuidos a su exmarido.
Artemis II.
Los cuatro miembros de la tripulación que viajará a la Luna ya están en la base de lanzamiento del cohete que les llevará hacia allí. Hay que recordar que su partida hacia el satélite de la Tierra no será antes del 1 de abril.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.206, 81206, número de serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Pedro Sánchez insiste a los suyos que va a acabar la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez mira hacia un último año largo de legislatura, poniendo el foco en la marcha de la economía, una apuesta arriesgada en medio del movido contexto internacional, con Carlos Cuerpo a su lado, ejerciendo desde hace 48 horas de vicepresidente primero. El jefe del Ejecutivo persigue mandar una imagen de estabilidad en tiempos difíciles de gestión, aunque le rodeen los combativos Félix Bolaños, Óscar Puente u Óscar López. No hay elecciones generales a la vista y desde la Moncloa insisten en que en absoluto las habrá, aunque nadie da nada por descontado. La reestructuración ha sido su manera de decir que no va a tirar la toalla por mucho que se lo digan. Eso ha concluido el PSOE, donde se extiende la convicción de que Sánchez llegará hasta el final y además acalla todo debate sucesorio. Eso explica que dirigentes subrayen que no hay segundas lecturas en el movimiento de piezas de Sánchez ante la convocatoria de las andaluzas. Los socialistas, y en eso convergen además distintos altos cargos, tienen la encomienda del líder de centrarse en la batalla de 2027.
Y este sábado el Partido Popular ha apuntado contra Carlos Cuerpo, ha dicho que es el número dos de la corrupción. Íñigo Landa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El secretario general de los Populares lanzó varios mensajes para quienes consideran que con la salida de María Jesús Montero y el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, Pedro Sánchez ha buscado un perfil político más bajo, aunque el calificativo escogido por Miguel Tellado era otro.
Ahora vienen a decirnos que todo va bien porque Pedro Sánchez ha remodelado el gobierno y ha puesto a un vicepresidente mansito al frente de la vicepresidencia primera. Mire, el único cambio que quieren los españoles es el del presidente del gobierno de España. Ese es el cambio que reivindica toda España.
Por lo que calificaba los cambios que se han producido esta semana en el gobierno español como retoques cosméticos que no deben llevar al engaño.
Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado. Ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez.
Durante una intervención en la segunda interparlamentaria del Partido Popular de Ourense, Tellado se burlaba de la estrategia de Moncloa ante las elecciones andaluzas, asegurando que si lo mejor que tiene Pedro Sánchez para mandar a Andalucía es a María Jesús Montero, que baje Dios y lo vea.
Aitor Esteban, presidente del PNV, se felicita por haber conseguido competencias en la gestión de los aeropuertos en el País Vasco.
Con el acuerdo alcanzado en Madrid por nuestro gobierno, es un acuerdo amplio. Mientras algunos hacen ruido, bloquean, dicen no a todo, nosotros llegamos a acuerdo.
El secretario de Política Autonómica del Partido Socialista Vasco, rebaja esa euforia.
Y yo creo que lo mejor es hablar claro y no exagerar lo conseguido. Los aeropuertos son competencias del Estado y van a seguir siéndolo.
La dirigente de Compromís, Mónica Oltra, que tiene pendiente un juicio por el presunto encubrimiento de abusos sexuales atribuidos a su exmarido, Mónica Oltra, ha manifestado su intención de presentarse a la Alcaldía de Valencia. Albert Domínguez, buenos días.
Buenos días. Mónica Oltra vuelve a la primera línea de la política. Lo hace para aspirar, aunque lo deberá refrendar ahora, la coalición de partidos en la que se integra Compromís, a la alcaldía de la ciudad de Valencia en las próximas elecciones municipales. Y ha dado el primer paso haciendo un alegato al amor.
Vengo con tres heridas: la de la muerte, la de la vida y la del amor. Pero hoy no puede ganar la muerte, hoy no gana la muerte. Hoy gana la vida y gana el amor. Y sí, acepte el recte.
La ex vicepresidenta del gobierno autonómico dejó sus cargos en junio de 2022 cuando se le imputó por un presunto caso de encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por su exmarido. Oltra y otros 12 exaltos cargos de su consellería y del centro de menores tendrán que sentarse en el banquillo ya que la audiencia provincial ha ordenado abrir juicio oral.
El juez Peinado insiste en que debe ser un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez. La mujer del presidente está citada para declarar este miércoles. Patricia Rosetín.
Es la segunda vez. Peinado insiste en que un tribunal popular juzgue el caso de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid le dijo en febrero que había adoptado la decisión sin reunir indicios concluyentes y consistentes. Pero Peinado no tiene duda de que Begoña, desde su prevalente posición, realizó actividades de carácter totalmente privado. En su recurso, el abogado de Begoña Gómez se refiere a argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal aunque no exista elemento alguno en que apoyarla, y llevar el caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido, un caso mediático y abierto sin reservas a la opinión pública. El defensor de su asesora, Cristina Álvarez, se remite al auto de la Audiencia de Madrid y muestra su perplejidad por la decisión del juez. Ibarrabés pide el archivo y reprocha al juez que le impute un soborno inexistente. Aporta un mail de Begoña Gómez en el que le pide un currículum para dar clase en su cátedra.
El Papa estuvo ayer en Mónaco. Siguiendo esa visita, estuvo nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Buenos días, Fernando. Fueron apenas 9 horas que serán difíciles de olvidar en el Principado, cuya población se ha volcado con el Papa. León XIV clausuró su visita express con una misa multitudinaria ante 15.000 personas en el Estadio Luis II de Monte Carlo. Allí denunció que las guerras son fruto de la idolatría del poder y del dinero y pidió no acostumbrarse a las imágenes de guerra.
Cada vida truncada es una herida al cuerpo de Cristo. No nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de la guerra. La paz no es un mero equilibrio de fuerzas, es obra de corazones purificados, de aquellos que ven en el otro a un hermano al que cuidar y nunca a un enemigo al que abatir.
En la homilía, el Papa mencionó cuántos cálculos se hacen en el mundo para matar inocentes y cuántas falsas razones se esgrimen para quitarlos del medio. Durante el viaje, escuchamos al Papa hablar en un perfecto francés, lengua que aprendió en el domicilio familiar con sus padres.
Domingo de Ramos, las procesiones ya están en las calles. Valladolid, Carmen Ramos.
Buenos días. Hoy es uno de esos momentos más esperados por los pequeños de la familia. El Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, acompañado por su cofradía penitencial de la Santa Veracruz, donde hoy veremos a niños y mayores agitando sus palmas por las calles del centro. Pero antes, a las 11:15 de la mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, hará la bendición de las palmas en la catedral. Será el inicio del día, que continuará por la tarde con 3 procesiones. La del Cristo Camino del Prendimiento, la procesión de amor y misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli y el broche final. Hoy lo pondrá la procesión del Santísimo Cristo de los Trabajos, con una imagen de Gregorio Fernández que es portado a hombros por la cofradía de las 7 palabras.
Eso en Valladolid. En Córdoba, La Borriquita, Fernando López, buenos días.
Buenos días. A las 10:15 de la mañana se abrirán las puertas del Templo Fernandino de San Lorenzo. Por ahí dará lugar la salida de la Hermandad de la Entrada Triunfal de La Borriquita, con la que simbólicamente también se da comienzo a la jornada del Domingo de Ramos en la ciudad de Córdoba. Habrá que esperar al horario de tarde para ver el resto de hermandades y cofradías que procesionan en un día grandísimo, enorme, en la ciudad de Córdoba. La Hermandad de las Penas, el Huerto, el Rescatado de la Veracruz, la Esperanza y el Amor son las cofradías que dan luz, que dan color a una jornada festiva que se espera con buenas temperaturas, que se espera con muchísima gente en la calle para disfrutar de nuestra Semana Santa.
Sevilla, Víctor Castaño, buenos días.
Buenos días. En Sevilla amanece un nuevo Domingo de Ramos, día que abre oficialmente la Semana Santa Hispalense, una de las jornadas que más público congrega en las calles de la capital andaluza. 9 son las cofradías que hoy realizan estación de penitencia a la catedral en un día que, como la semana, estará marcado por la estabilidad meteorológica. A la 1 de la tarde se abrirán las puertas de la parroquia de San Sebastián en el barrio del Porvenir para que la Hermandad de la Paz se ponga en la calle y sus nazarenos blancos sean los primeros que transiten por las calles de Sevilla. La primera en llegar a la carrera oficial será la cofradía de la Borriquita y tras ellas lo harán la Cena, Jesús Despojado, la Iniesta, la Paz, San Roque, la Estrella, la Amargura y el Amor. 18 pasos en total que saldrán a la calle en este Domingo de Ramos que estrena la Semana Santa de Sevilla del año 2026.
Pues enseguida nos vamos a ir hasta el Líbano, donde los cristianos de ese país están sufriendo una auténtica Semana Santa desde que comenzó la guerra en Irán. También vamos a intentar conocer mejor, más de cerca, la música que acompaña a los pasos en la estación de penitencia.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares hasta el 29 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90€ al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este domingo de Ramos, 29 de marzo, son las 7:30, no las 6:30, porque hemos cambiado, nos han cambiado la hora. Estamos aquí desde hace ya hora y media y te acompañaremos hasta las 8:30 si nos dejas. La previsión meteorológica habla de lluvia en el norte y cielos despejados en el sur con temperaturas más bajas. 8.000 hermandades y cofradías ya han empezado a sacar a la calle las procesiones, sus estaciones de penitencia. Hoy en muchas ciudades de España, procesión del Domingo de Ramos, procesión que no se va a poder celebrar en Jerusalén a causa de la guerra. Está además cerrado el Santo Sepulcro. Esta guerra está afectando mucho a los cristianos de la zona, que están muchos de ellos pensando emigrar. Se queda Tierra Santa sin cristianos. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
La guerra de Irán se recrudece.
Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han lanzado dos misiles contra Israel en las últimas horas. Al margen de todo ello, un barco con 3.500 marines estadounidenses está ya en Oriente Próximo y el ejército de Netanyahu ha matado a tres periodistas en el sur del Líbano.
Multitudinario viaje del León 14 a Mónaco.
Ha sido un viaje express de 8 horas, pero eso sí, muy multitudinario. Hizo un llamamiento para que no nos acostumbremos al estruendo de las armas y dijo que tampoco podíamos estar para las imágenes de la guerra. Asegura que la paz no es fruto de un mero equilibrio de fuerzas.
Los cinco puentes sobre el río Litani que Hezbollah utilizaba para el paso de terroristas y armas han sido dinamitados. Las fuerzas de defensa de Israel controlarán el resto de puentes y la zona de seguridad hasta el río Litani.
Este es el ministro de Defensa, Katz, el ministro de Defensa israelí, anunciando que, bueno, han sido tomados unos puentes decisivos. El río Litani es un río que está en el sur del Líbano, por encima de algunas localidades importantes de ese país. Desde hace mucho tiempo Israel tiene una cierta obsesión de quedarse con una franja de terreno muy importante hasta el río Litani, es un 10% del territorio de Líbano. En esa zona hay pueblos que tienen una mayoría cristiana que están sufriendo considerablemente la guerra y que pueden seguir sufriéndola incluso con más intensidad, aunque muchos quieren seguir viviendo en esos pueblos, porque se están destruyendo los puentes. Este es el sonido de las explosiones que han destruido el puente de Casmilla, cerca de Tiro. Tiro es una ciudad importante, una ciudad que es Tierra Santa, porque Jesús estuvo en Tiro, que tiene una comunidad cristiana importante en torno a un pequeño barrio, el barrio de pescadores. Hablamos de cómo está afectando esta nueva guerra en el Líbano a los cristianos con Guillem Brut, que es rector del Seminario Redentoris Mater de Beirut. Guillermo, buenos días.
Buenos días a todos.
Vamos a ver, ¿cómo está afectando la guerra a los pueblos del sur del Líbano, pueblos donde hay una importante población cristiana? ¿Cómo le está afectando esta guerra?
Le está afectando en dos sentidos. El primero es que algunos, sobre todo los que están mixto, que aquí habían poblaciones chiita en el mismo pueblo, se escaparon porque era demasiado peligroso. Los que se han quedado con gente son pueblos donde viven solamente cristianos. Algunos de estos que estaban todavía llenos se han vaciado en estos días porque están como entre el martillo y el clavo. Muchos de estos cristianos dicen que esta guerra no es su guerra, que es la guerra del partido de Hezbollah, de la milicia de Hezbollah en contra de Israel, y que Israel está contestando a Hezbollah poniendo en peligro la integridad del territorio libanés. Y como tienen miedo de perder su casa y su pueblo, dicen: nosotros nos quedamos porque no tenemos nada que ver con el conflicto. El problema es que, claro, como son pueblos donde es más muy fácil para los Hezbollah buscar refugios a veces, yeah, en estos pueblos, porque saben que no piensan que están ahí. Entonces, por eso ha pasado, han matado un cura. ¿Por qué? Porque han bombardeado una casa, parecía que habían Hezbollah dentro de esta casa, pero una casa cristiana. Sí. Entonces es una situación muy difícil. Por eso algunos han decidido ya de irse.
Ya. Se van de esos pueblos que están cerca de la frontera y luego está Tiro. O sea, Tiro es una ciudad importante. Es verdad que tiene una parte de la población chiita también relevante, pero hay, decía yo antes, un barrio cristiano que es el de los que está en torno al puerto, que es también tiene relevancia. ¿Cómo están viviendo los cristianos de Tiro esta situación?
Es muy difícil porque Tiro fue bombardada muchas veces. Está al pedido por Zahal de dejar el país, de dejar, sí, la ciudad. Entonces, algunos se quedan. La iglesia hace un trabajo muy grande para acoger los refugiados. Otros se vinieron en la zona de Beirut, en los barrios cristianos del norte de Beirut.
Ajá.
Y es muy difícil. Hay muchos dificultades también para encontrar comida, porque claro, no llega la comida. Entonces son ONG, también el Vaticano, el nuncio se fue ahí para distribuir ayudas, porque es una situación humanitariamente muy complicada.
Ya, porque además, claro, la destrucción de puentes hace que sea más difícil el abastecimiento de esa zona sur.
Claro, 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 siempre más, siempre más.
Yeah.
Aún se puede pasar en cualquier modo, porque no es un río muy grande.
Sí.
Entonces, tiene su importancia estratégica, pero también es muy simbólico el cortar los puentes, porque la milicia de Hezbollah pasa el río por en tierra y pasa en el río. Hay muchos lugares donde se puede pasar el río sin puentes.
Ya. Y luego está la situación, nos decía, de Beirut. Claro, hay un millón, de nuevo, esto ya pasó en la guerra del 24, ya pasó en las guerras anteriores, de nuevo hay un movimiento de población desde el sur hacia el centro. ¿Cómo está Beirut estos días?
Ahora, Beirut está, toda la parte de los barrios chiitas está casi vacía.
Dajle, por ejemplo, está vacío.
¿Cómo? Sí, exacto, Dajle está vacío. Yo vivo en una ciudad, ¿no? Sí, un barrio,
sí,
que está al lado de Dajle, que es una zona cristiana. Estas partes son todavía, la gente vive ahí. Algunas estructuras están para acoger los refugiados.
Sí.
El problema es que muchos refugiados no lograron encontrar lugares, entonces están por la calle. Entonces, ya, todas las calles de Beirut, los espacios vacíos,
sí,
por ejemplo,
la cornisa,
el espacio donde el Papa están llenos de gente, de tiendas, y los ONG buscan de ayudar, pero es muy complicado y también es muy muy problemático por la seguridad, porque no sabemos quién es esta gente. Ya hay algunos chiitas que se han refugiado en palacios cristianos y que eran gente de la milicia. Israel bombardearon algunos pisos en zonas cristianas porque estaban escondidos gente de Hezbollah. Entonces hay un miedo y hay una tensión muy fuerte porque... Yeah. Claro, nosotros queremos ayudar a los refugiados, pero nunca sabemos si esta gente está comprometida con Hezbollah o no.
Ya.
Entonces es una situación muy difícil. Ahora el gobierno ha pasado una gran población en el norte, organizado porque el norte es más vacío, para dar un poco de sollevo en Beirut.
Ya. Y el Valle de la Beca, porque también ahí hay en la parte sur una presencia israelí. En el Valle de la Beca hay alguna presencia, o bastante presencia, chiita. ¿Cuál es la situación?
Yo no fui en la beca en estos días porque
sí.
No es un lugar muy frecuentable.
Ya.
Lo que sí Baalbek. Es que la ciudad más grande, que sí. Es la ciudad de Zagreb, que es la ciudad cristiana más grande,
sí.
Está todavía con la gente.
Ajá.
Pero los pueblitos cristianos que están en zona chiita son muy probados y muchos se han refugiado en zonas más cristianas.
Ya.
La técnica, el hecho es eso, que donde hay poblaciones mixtas, la mayoría de los cristianos han venido a vivir en la zona cristiana,
claro.
100%,
claro.
Porque ahí se sienten más seguros.
Claro, este es un problema, porque se desaparece esa convivencia mixta que es muy importante. El aeropuerto, claro. el aeropuerto de Beirut está abierto.
El aeropuerto de Beirut está abierto, ese es un milagro, porque claro, creo que es uno de los únicos de esta región que está abierto. Y funciona solamente con la compañía libanés local,
uh-huh.
Porque claro, las compañías extranjeras no quieren arriesgarse, pero hay muchos vuelos que funcionan. Claro, las vías para aeropuertos son a veces amenazadas porque tienen que pasar en medio de Dahie,
ese sí.
lugar donde hay. Entonces, pero se puede dar una vuelta más grande para llegar, pero claro, esa es una zona muy, muy complicada, pero hasta ahora hay una presión también sobre Israel para que deja el aeropuerto abierto, porque es
claro.
la única modo para salir del Líbano, porque claro, somos un país sobre el mar y de otro lado tenemos Israel y la Siria, y entonces es bastante complicado.
¿Cree usted que esta nueva guerra provocará una nueva migración de cristianos? Digo, porque los cristianos tienen bastante o alguna facilidad para salir, tienen familiares fuera. ¿La temida migración de cristianos aumentará?
Yo pienso, sí. Sinceramente, yo pienso que vamos. La situación para los cristianos va a ser muy difícil, porque, de hecho, la política occidental en el Medio Oriente, lo hemos visto con la Siria, lo hemos visto con el Irak, aún han resolvido algunas situaciones complicadas, nunca fue a favor de los cristianos.
Ya.
Los cristianos estaban muchos en Irak, ya no hay casi ninguno, en Siria lo mismo. En el Líbano, claro, la población cristiana es más fuerte, tiene poder, porque el presidente de la República es cristiano,
ajá.
Pero el sentimiento que sentimos, que vemos en los cristianos aquí en el Líbano, es que lo que pueden salir, van a salir, yo creo.
Ya.
Ojalá que la conclusión de este conflicto, que es
sí.
un conflicto mucho más largo que el Líbano, porque es todo el Medio Oriente,
ajá.
Ojalá que la situación, que la solución, pero yo no lo veo muy bien, pero sea más fácil y más a favor de los cristianos, pero hasta lo que vemos ahora es seguramente otra onda de migración que se prepara. Yeah.
Que es un problema para Oriente Próximo, porque la minoría cristiana en Oriente Próximo es fundamental para contribuir a la paz.
Para la convivencia,
claro.
Eso es.
Porque si desaparecen, por ejemplo, los pueblos mixtos en el Líbano, entre chiitas, que reúnen a chiitas y a cristianos, pues cada vez habrá más segmentación de la población.
Exacto. De hecho, los pueblos mixtos en el Líbano son solamente pueblos donde hay cristianos. Nunca se encuentra un pueblo mixto entre sunita y chiita, por ejemplo. Siempre hay una parte de cristianos. O sea, sociológicamente los cristianos siempre fueron como el cemento, lo que liga la gente junta, ¿no?
Yep.
Así que si se van, el conflicto sunito-chiita, que está en acto ahora,
sí.
Aún parece que es un conflicto israelí y americano, pero detrás también hay una lucha entre los sunitas y los chiitas, este conflicto se va a reproducir aquí en el Líbano y va a fragilizar, ya que está muy frágil, porque ya está muy frágil,
ya.
El tejido sociológico es muy frágil en el Líbano. Pero ya lo están como pegando para que se rompe. Es una lástima de verdad. A mí me parece una cosa muy peligrosa también para la Europa, no solamente para nosotros aquí, porque el futuro es eso,
Sí, es sin duda algo muy relevante. Guillem Brut, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Las estaciones de penitencia esta semana van a procesionar música como esta, música compuesta para las procesiones. Hablamos con Sara Ramos, que es catedrática de composición, que conoce perfectamente la historia y los detalles de la composición de la música que acompaña a los pasos durante la Semana Santa. Profesora Ramos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantada, un placer.
Profesora, ¿cuándo se empieza a componer música para las estaciones de penitencia?
Bueno, pues realmente lo primero que encontramos son marchas fúnebres a final del siglo XIX con un carácter completamente militar, para bandas militares, y con el carácter además de luto que retrata, ¿no?, lo que es la pasión de Jesús y la Virgen que le acompaña.
Luego van evolucionando, pues hay música para agrupaciones, música para bandas, música para corneta. ¿Qué diferencia las diferentes marchas?
Bueno, evoluciona hasta que tenemos actualmente música de Semana Santa en videojuego, ¿eh?
Ah, sí.
Hemos estudiado nosotros, vamos, de hecho, actualmente todavía lo que es la composición de música de Semana Santa no está metida curricularmente en los centros, en los conservatorios, pues nosotros tenemos varios proyectos, ¿no?, donde intentamos, ¿no?, poner algo de luz y sobre todo pues acometer la necesidad que tienen estudiantes de composición que hacen marchas, ¿no? Entonces, lo que me comentaba sobre la evolución, lo que podemos apreciar clarísimamente es como desde finales del siglo XIX, donde la marcha está metida en un entorno completamente militar y es fúnebre,
sí.
Eso va evolucionando sobre todo en el terreno de Sevilla con la aparición de los fondeanta, ¿no?, en la primera década del siglo XX y posteriormente sobre todo la gran revolución es Farfán, López Farfán.
Ajá.
Porque López Farfán de repente impone un modelo de marcha que es alegre.
Yeah.
Es algo que en su principio fue muy criticado, lo digo porque cuando usted me habla también de las agrupaciones,
sí,
deriva un poco también de ahí, ¿no? Es decir, el carácter festivo, entre comillas, ¿no?
Sí.
Viene de un planteamiento nuevo, en este caso, de la marcha procesional. Entonces, en los años 20, concretamente en 1924, cuando López Farfán escribe Pasan los campanilleros y mete instrumentos ya que son pues más alegres, como los campanilleros de Navidad, ¿no? Es decir, se tocan campanillas, se tocan ocarinas, es un ambiente festivo, es de celebración. Algo que pagó duramente el pobre Farfán porque le censuraron la marcha y la marcha estuvo sin tocarse durante décadas. Se recuperó posteriormente.
Ya, o sea que es al principio del siglo XX cuando va tomando forma la música para las procesiones. Yo no la conozco bien, pero suele dividirse en tres partes, ¿no? Y empieza de una forma más suave, luego está el fuerte, donde ya entran con más intensidad los metales. Háblenos de esa primera parte que suele tener siempre una composición.
Sí, fíjese usted, porque además lo que me está comentando precisamente es una forma que deja estereotipada a López Farfán.
Ajá.
Anteriormente eran las marchas de acompañamiento, incluso se adaptaban obras ya de culto, como de el movimiento lento de la sonata de Chopin, ¿no? Que era una marcha fúnebre y se instrumentaban, ¿no? Porque se veía algo como más solemne y como de más categoría, entre comillas, ¿no?
Ya.
Pero López Farfán instaura, ya digo, ese modelo y el esquema que usted está comentando, ¿no? Es una introducción, un primer tema, un fuerte de bajos, donde de repente están completamente los metales.
Ya, y es trío, normalmente cuando el paso
reposición.
Cuando el paso avanza con más intensidad, ¿no? Cuando entra el fuerte.
Claro,
porque normalmente
porque además,
el paso va bailando, digamos, el Cristo o la Virgen o la escena van bailando con la marcha, ¿no? Y en el fuerte, vamos.
Totalmente, sí. Además, el fuerte de bajos, tenemos en cuenta que esta música es una música para ser interpretada en la calle.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, aquí en Sevilla, de donde yo le hablo ahora mismo, son cientos y miles de personas las que esperan una cofradía.
Ya.
Por lo tanto, el volumen de los metales es realmente lo que rompe, ¿no? Impresiona mucho ver cómo todo el mundo se queda callado cuando aparecen esos fuertes debajo, ¿no?
Sí, sí.
O lo que son las agrupaciones totalmente de cornetas.
Claro,
¿no?
Que crean toda una atmósfera en ese momento, una intensidad
totalmente
emotiva grandísima.
Sí. Entonces, eso es necesario como contraste, porque como comentaba, la introducción pues suele ser algo más lento, más progresivo, ¿no? Un carácter muy lírico, el tema aparece y ahora el fuerte debajo es como, venga, ahí va, ¿no? Ahí va el paso, ¿no? Totalmente, ¿no?
Ya.
Y previo al trío, que el trío también vuelva a tener un carácter más lírico.
Sí, ahora vamos con el trío, pero vamos, esa segunda parte es la parte intensa, es la parte intensa en la que, normalmente los costaleros entran con más fuerza.
Sí, sí.
Bueno, está sonando, suenan los campanilleros. Pasan los campanilleros.
Pasan los campanilleros de Farfán.
Y este... A ver, vamos a dejarlo. Este sería el fuerte, ¿no? ¿O no?
No.
No. ¿Esta qué parte sería?
El tema.
Ah, este es el primer tema. ¿Quién lo introduce? Bueno, pero ya entra con bastante potencia en este caso, pasar los campanilleros.
No, claro. Pero eso es lo que me está comentando también es necesario decir, porque hemos hablado de estas introducciones más lánguidas, más en plan amargura de los fondeanta.
Sí.
Por ejemplo, la marcha que he compuesto también empieza así, pero Farfán es militar, por lo tanto él recupera lo que son los metales como para decir, ahí vamos, ¿no?
Es
un poco el toque de llamada de ahí vamos, ¿no? Donde se observa muy bien, si lo quiere poner de ejemplo, el fuerte de bajo en la estrella sublime, ¿no? La parte después del tema inicial, el fuerte de bajo se oye muy bien.
Bueno, y ahora vamos con la tercera parte. Se llama el trío,
el
dicho.
El trío, ¿no?
El trío, ¿por qué se caracteriza?
Pues mira, el trío, en principio, suele tener, desde el punto de vista de la orquestación, ¿no?, una textura diferente, suele tener un carácter, como hemos comentado, lírico también, muy expresivo, la primera vez que aparece, un contraste muy fuerte con lo que es el fuerte de bajo, valga la redundancia anterior, y normalmente nos encontramos dos formas de marcha, o bien que directamente después del trío hace una repetición del tema que ha aparecido en el trío, en plan tutti, o que después del trío sigue una especie de recapitulación del tema inicial como pasa en la Estrella Sublime, ya, para terminar, ¿no?
Ajá.
Sí.
Que recoge un poco lo que nos ha ido contando la música en las tres partes, claro.
Sí, 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 sí. Fíjese que incluso hay gente que a veces encuentra una analogía con lo que es la forma minuet y trío, ¿no? Que tiene, sí, el trío ahí, pero hay que puntualizar que las marchas profesionales nunca son ternarias, ¿no? Porque el minuet y trío siempre es ternario, y las marchas necesitan ser siempre binarias porque marcan el paso. Van con el paso, entonces el paso del costalero va un, dos, y siempre tiene que ser, ya, binaria. Un ternario no entraría, ya, serían incapaces de moverse con ese ritmo, ¿no?
¿Por qué nos emociona tanto esta música, profesora?
Pues yo creo que porque transmite muchas cosas y es una música muy relacionada con la imagen y con lo que nosotros estudiamos como religiosidad popular. Ahora ese término se ha puesto muy de moda, pero es verdad, ¿no? Hay una religiosidad en la calle, ¿no? Es la famosa cita esta de cuando viene Stravinsky a Sevilla y ve el paso, ¿no?, con la marcha soleada de la mano y dice, estoy viendo lo que oigo, ¿no? Es decir, una música casi programática que describe la imagen, el momento, el sentimiento, también a veces los recuerdos, ¿no? Yo personalmente, es un juicio personal, pues hay determinados momentos que me recuerda cuando yo era pequeña, iba con mi abuelo a ver salir ese Cristo, ¿no? Entonces nos emociona mucho porque es una parte de la vida, ¿no?, y de la experiencia, de los recuerdos.
Bueno, mientras usted lo estaba contando, yo me estaba acordando de un paso que hay, que gira, bueno, la mayoría ahora giran cerca de la entrada de una puerta de la Mezquita Catedral de Córdoba o de la salida de Nuestra Señora de la Alhambra, en un arco también maravilloso, o en el Sacro Monte, la noche de El Cristo de los Gitanos, usted se acuerda,
sí,
yo también.
Sí, sí, maravilloso.
Gracias por estar con nosotros, profesora.
Ay, encantadísima, ¿eh? Y deseo una feliz Semana Santa. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares hasta el 29 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de